Buenos días, ¿cómo estamos, Diego?
Un pues hoy contento. Para todos. Hoy contento porque el fin de semana ha sido productivo y parece que el mundo se ha alineado para que empecemos a tener esperanza de que se pueden solucionar los conflictos. Estados Unidos y China parece que se van a poner de acuerdo para no subir los precios. En Pakistán y en la India parece que han firmado un acuerdo. Zelensky y Putin igual se sientan el jueves. Y Ábalos y Sánchez parece que son íntimos amigos que no se van a acabar peleando. Tachi.
Sí, estoy aquí. No, fue una cosa así momentánea.
Como que yo creo que te trastornaste.
Demasiado optimismo y nos dio fatiga al móvil y a mí. Nos acaba de dar al móvil y a mí un
pantalón.
Algo, ¿no? No me lo podía creer, digo, ¿cómo? Un hombre optimista hablando.
Coño, hay que echarle valor a la vida y positividad. Y hoy lunes tenemos buenas noticias, ¿no? Aparte de que Sánchez ha perdido el móvil y se lo ha dado a Koldo. ¿Qué hacía Koldo con esas WhatsApp metidos en un disco duro?
Mira, yo el
¿para qué los guardaba Koldo? Como los avales del PSOE.
Porque es una persona de confianza.
Yo pensé que era un tío que pasaba por ahí.
Ay, Dios. Qué feo está todo, ¿eh?
Bueno, está feo. Aquí en España está feo. Pero mira, me quiero agarrar que el Papa Prevost ha venido con la paz debajo del brazo, como los niños con un pan. El Papa ha venido con la paz. Y parece que hoy Estados Unidos y China se han puesto de acuerdo para que los aranceles no nos fastidien a todos. Que parece que hay un acuerdo en la guerra de Ucrania también. Bueno. Pakistán e India es una realidad. A los israelíes mejor no mirar para allá porque tremendo desastre se está causando allí.
Eso ya es otra animalada al margen. A la que yo creo que hay que dedicarle todo el esfuerzo para que no vuelva a pasar esto, ¿no? Para que la política no tenga al frente a indeseables como este señor, ¿no? Y que tampoco, digamos, en el otro bando, jamás tampoco tenga la capacidad de hacer tanto daño como ha hecho y como va a estar dispuesto a hacer a partir de ahora, ¿no? Porque, desde luego, ahí sí es verdad que hay un caldo de odio y de resentimiento, no solo de uno de los bandos, sería injusto hacerlo así, ¿no? Pero como siempre en el medio están las víctimas, ¿no? Las que padecen, los que padecen el fruto de ese odio que solo saben cultivar los indeseables, que son los que están al frente de Hamás y los que está el señor este que está, ¿no? A ver si ni me apetece nombrarlo, este señor que está al frente de Israel, ¿no? En ambos sitios, desde luego las víctimas, las que se han ido, ¿no? Las que han dejado su vida en esto, son probablemente, ¿no? Parte de ellos, inocentes, absolutamente nada responsables de lo que están decidiendo los malnacidos que han vuelto a recrudecer este conflicto, además, de la peor manera que se pueda hacer, ¿no? Pero bueno, el problema está en este mundo que aparentemente, por lo menos para ti, parece que el mundo empieza a retomar cierto sentido común, pero espero que eso sea cierto. Yo ayer, fíjate, lo hablaba ayer, las cosas, ¿no? Del día a día, de los cotidianos, ¿no? En lo que estamos los ciudadanos y en lo que están los políticos. Ayer mirando el precio del gasoil, de la gasolina, ¿no? En la gasolinera, y hablando con el chico que trabaja allí, le dije, ¿seguirá bajando esto o seguimos todavía dependiendo de esto, de esto? Y nombré más o menos todo lo que tú has hoy abordado con ese optimismo. A ver si este optimismo nos vale por fin y nos dejan ser libres, ¿no? Porque a veces aquí hay gente que está reclamando libertad y es que la libertad es algo mucho más amplio. Es algo que hemos perdido hace mucho tiempo, eso es verdad, pero la ha perdido el mundo. O sea, la hemos perdido de golpe porque esto no es una cuestión doméstica, ¿no? Aquí cualquier cosita que hagas en cualquier sitio acaba teniendo un efecto en la otra punta del mundo. Y lo malo es que tenemos el peor mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? Ha habido momentos mucho mejores, aunque bueno, también este es un planeta de conflictos y de enfrentamientos, ¿no? Lamentablemente, pero oye, cualquier visión así como la que tú has tenido hoy a mí me parece súper interesante. O sea, creo que hay que tener también de vez en cuando esa esperanza y a veces, bueno, pues pensar que incluso el Papa puede ser el contrapunto de toda esta manada de impresentables que ahora mismo están al frente de todos los gobiernos que tienen algo de responsabilidad en esta angustia que estamos viviendo desde hace mucho tiempo. Somos una generación, ahora los que estamos aquí conviviendo, que hemos pasado demasiadas calamidades y algunas me da la sensación, bueno, todas, Diego, han sido absolutamente gratuitas y además, digamos que son imperdonables, ¿no? Todo lo que se nos está haciendo pasar, todo lo que estamos a veces transigiendo, es porque ya no esta sociedad no puede aguantar más. Y bueno, y el remedio lo tenemos en eso, en lo cotidiano, en las pequeñas esperanzas. Eso es lo que a nosotros nos representa y lo que a nosotros realmente nos ilusiona y nos puede emocionar. Si todo eso va a ser así, Diego, será interesante en los próximos meses irlo contando y ver cómo es posible salir de este atolladero en el que nos han metido esta digamos, manada de impresentables, ¿no?
Pasa que yo, fíjate tú, cada día tengo más claro que uno puede afectar en el entorno en el que puede afectar con tu comportamiento, pero si cada uno afectáramos nuestro metro cuadrado de confort, donde a veces somos muy conformistas y nos acomodamos a lo que la vida nos va ofreciendo, sin buscar la justicia social, sin buscar la verdad, somos cómplices de alguna manera de lo que está pasando en el mundo, ¿no?
Hemos ido en el sentido contrario. Mira, no somos capaces de salir a la calle a protestar por lo que realmente merece la pena. Con todo el respeto a la gente que se ha manifestado este fin de semana en Madrid, que me parece muy bien, ¿eh? Me parece muy bien. Pero utilizar la bandera de este país para ir dando leña al otro en el pescuezo por cuestiones políticas que son tan, digamos, innecesarias, son tan estúpidas las concentraciones que se hacen en otras ocasiones por parte del otro bando para reclamarlas a los de la bandera, todo lo contrario, ¿no? Hay que saber salir a la calle. La calle se ha pervertido, ¿no? ¿Cuánto trajo, ¿no?, de enfrentamiento a la calle?
Se ha radicalizado, se ha vuelto anterior, a tener, ¿no?, unos contra otros. Es decir, yo estoy deseando ver una manifestación como la de Manos Blancas contra el terrorismo, donde no había ideología política, sino un bien común.
Exacto. Yo estas manifestaciones que solo sirven para rellenar titulares, ¿no?, y para rellenar los domingos vacíos de información con titulares amarillistas en la prensa, convóquela quien la convoque. A mí esa división de este país me da auténtico asco, y siento estar hablando en este término hasta ahora de la mañana, porque, hombre, estamos amaneciendo y hay que salir, digamos, a la vida con un poquito de esperanza, y estamos hablando en ese sentido, ¿no?, de ser un poquito más comprometido. No hay compromiso. Lo que hay aquí es una división política que solo tiene la culpa la política, ¿no? Solo tiene la culpa de la ignorancia que tenemos cada uno de nosotros respecto al color político que defendemos. Nos hemos creído, nos han convencido de que los que nos representan son el verdadero, o la verdadera forma de poder salir adelante, de que el adversario es absolutamente repugnante, porque hay que ver cómo se tratan aquí los líderes políticos los unos a los otros, ¿eh? Es claro, pero con esos ejemplos esta sociedad no va a avanzar, porque es que el modelo que hay es el modelo del insulto, el modelo del desprestigio, del desánimo a la sociedad. Solo se resaltan los aspectos negativos de este país. Es permanente la prensa.
Señor.
Es permanente.
Es que tú oyes hablar a los ministros de España echándole basura al pasado del Partido Popular, y el Partido Popular, en vez de construir una alternativa de gobierno, lo que está es demonizando las actuaciones de los actuales ministros. Entonces dice, pero es que no es Pedro Sánchez Feijóo, es todos contra todos y basura para todos.
Y los argumentarios,
y tú más eres más corrupto que yo. Yo no es que no sea corrupto, pero tú eres más.
Totalmente. Y eso, desde luego, en nosotros, ¿no?, en la población, lo que genera es un desánimo, una incertidumbre, una pobreza, ¿no?, de pertenencia, un desarraigo absoluto. Están generando un lenguaje violento, ¿no? Falta la clase, ¿no?, en la política, falta el nivel político, falta esa condición de estar por encima del color político y ser persona, ¿no? Por eso no hay líderes, por eso Pedro Sánchez es como es, por eso Feijóo es como es, el otro, la otra, todos son como son, ¿no? Pero fundamentalmente dividir un país como el que están dividiendo, salir a la calle utilizando una bandera que es de todos y vincularla, digamos, al rechazo de determinado sello político, a mí me parece realmente deleznable. Pero me parece lo mismo que utilizar otro tipo de simbología y de situaciones para arrojárselas en la cara a los otros, eso desde luego es un panorama poco alentador para nuestros jóvenes. ¿Qué se están llevando los chicos? Aunque bueno, nuestra gente joven es más inteligente y tiene, digamos, una especie de vida paralela y no está entrando en esta porquería, en esta porqueriza, ¿no? En la que estamos todo el día metidos, ¿no? Como diríamos los canarios, los tinerfeños, en ese goro de cochinos en el que están todo el día retosando la mayor parte de los que pertenecen a esa comuna de la política que nos quiere empobrecer y nos tiene empobrecidos. Les encanta que no tengamos cultura, que nos movamos en cuatro argumentos mal contados para que seamos realmente útiles desde el punto de vista político como ellos quieren, que es enfrentándonos al vecino. Es feo, ¿no?, que alguien, digamos, se sienta orgulloso de poner una bandera en la azotea de su casa o en el balcón de su casa, y que el otro, por el simple hecho de que esa bandera esté ahí, ya tiene un perfil perfectamente definido de quién es la persona, sin conocerla siquiera, ¿no? Sino pasando por cualquier calle ven a alguien con una bandera, del color que sea, ¿eh? No se me confundan. Y ya el personaje en sí o la personaje en sí sabe quién es la persona que está detrás. Eso es muy feo. Hay que sacudirse de esas etiquetas, ¿no? O sea, eso es fundamental. O nos sacudimos de las etiquetas o estamos realmente condenados a ser tan mediocres como esa clase política que intenta que seamos eso, solo mediocridad.
Oye, ¿te ha generado ilusión lo que se ha visto en el Congreso Insular de Coalición Canaria? Porque la verdad es que son cosas diferentes a las que venimos acostumbrándonos a oír desde Coalición, ¿no? Se te volvió a ir, dice. Hemos hablado de Coalición Canaria, se ha quedado muerto en la bañera.
Claro, todos los giros imposibles que ha tenido que dar. A mí los congresos no me ilusionan, ni los de coalición, ni los del PSOE, ni los del PP, ni los de nadie. El congreso es una fiesta particular, es como un cumpleaños de alguien que no conoces de nada, y de esos cumpleaños que ves en el Facebook dices, pero bueno, qué necesidad de cumplir un momento de intimidad como este, porque en realidad los partidos políticos no están, digamos, yendo a los congresos, ninguno. Me parece tan innecesario, a ver, por lo intrascendente, este congreso como el que tuvo recientemente el PSOE. No me aportan nada, no veo en esa práctica política, que toda me parece igual, ningún compromiso hacia el futuro. A ver, Coalición Canaria, acostumbrados como están a salvo ese periodo de 4 años en el que Ángel Víctor Torres asumió la presidencia del gobierno regional, el resto del tiempo Coalición Canaria es un partido, y siento decirlo así, porque yo, bueno, suelo tener bastante simpatía por todos los partidos, ¿no?, porque me parecen absolutamente necesarios. Otra cosa es cómo los partidos tengan un planteamiento para esto. Coalición Canaria es responsable de la mayor parte de los males que ahora mismo está echando en cara la parte de la sociedad canaria. Algunos aspectos son ciertos, son a tener en cuenta, pero yo no veo ninguna solución en manos de Coalición Canaria para el desaguisado que han montado en los últimos 40 años, ¿no? Son responsables de muchos de los problemas y de muchas de las carencias que tenemos los canarios. Son responsables porque lo han sido responsables estando en el Cabildo, estando en el Gobierno de Canarias la mayor parte del tiempo y en las principales instituciones que tenemos en la isla a nivel local. Por lo tanto, si hay alguien a quien reprocharle la falta de iniciativa y la falta de alternativas para los canarios, es precisamente para Coalición Canaria, que no puede seguir teniendo más alternativas, digamos, posibles para algo que no ha solucionado durante tanto tiempo. Y yo, todo lo demás, digo, es un congreso, todo lo demás es política. Yo no me va a convencer nada de lo que están diciendo, porque sé que ni una ni otra ni en los últimos años han sido capaces de traer el desarrollo que Canarias necesitaba, ¿no?
Ese puntito de pedir perdón a la población canaria, yo lo he hecho en falta siempre. Bueno, un punto de inflexión sería, mira, hasta ahora hemos sido incapaces, pero nos hemos reinventado y ahora, donde decíamos A, ahora decimos
sí, es por eso,
B.
Por eso
lo digo. Porque no hemos equivocado, claro. Y somos responsables de que no haya viviendas disponibles para los menores, para los jóvenes, porque nuestra juventud tenga que emigrar para buscarse un futuro, porque la riqueza del turismo no se ha distribuido equitativamente entre la población, porque no hemos mejorado en dependencia, porque no hemos atendido bien al medio ambiente, porque tenemos las aguas canarias contaminada porque no hemos sido capaces de gestionarlo. Eso, ese mea culpa, y decir, tenemos que cambiar las políticas y dejar de proteger a los amigos para proteger a la población. Porque ese yo creo que es la gran asignatura pendiente de Coalición Canaria, ¿no?
Claro,
abrir un poco el abanico, claro, y decir, vamos a dejar de hacer negocio nosotros y nosotros mismos,
claro,
vamos a repartir, claro, a la población. Porque los responsables de que se concentre la riqueza en cuatro manos no son otros que ellos mismos.
Claro, y eso...
Cuesta luego, decirlo, pero a mí me gustaría oírlo.
Pero no lo van a decir.
Bueno, pues yo, como soy ingenuo, Tachi, no, espero siempre que todo esto vaya mejor.
Pues yo igual que tú, Diego. O sea, yo también necesitaría escuchar un poco de disculpas en ese sentido y decir, oye, pues es verdad. Y tú has hecho un decálogo, digamos, exacto, de lo que ha sido realmente el verdadero descalabro de esta tierra. Hay un interés personal y un interés de personas que rodean a Coalición Canaria que siempre ha sido el que ha marcado el desarrollo, entre comillas, de esta tierra, porque esta tierra necesita ya, y lo viene necesitando desde hace mucho tiempo, un desarrollo diferente, pero no un desarrollo, digamos, independiente, porque en el PSOE también hay gente que tiene intereses, y en el PSOE hay gente que se ha enriquecido, esto no le va a gustar a algunos lo que voy a decir, bueno, pero que se ha enriquecido teniendo a los suyos en las instituciones y estando en el momento oportuno pues para hacer inversiones y ganar mucho dinero. Es que en el PSOE también ha pasado eso. El problema que tenemos aquí es la clase política, que ha pasado por de nosotros de una manera absolutamente brutal. Ha pasado y nos ha utilizado, ¿eh? Todos los partidos. No voy a centrarme en Coalición Canaria por el simple hecho de que el fin de semana haya tenido el Congreso, ¿no? Un Congreso
en dos semanas tenemos el de PP, y tú bien recordabas que hace dos semanas o tres estuvo el del PSOE. Y
¿sí?
En el del PSOE no se habló de política. Se hicieron unas mesas de trabajo y tal, y para cual se dijeron secretarios insulares, pero... debate político no hubo. Yo no sé si ha habido en Coalición Canaria, pero...
El PSOE es un desastre, el PSOE no existe políticamente hablando. El PSOE no tiene, digamos, un cuadro de miembros de ese partido y de componentes que realmente nos lleven a una ilusión, a los que quizás tengamos una idea más próxima a esa ideología. El PSOE está... Bueno, claro, también es verdad, las cosas cambian y una vez es un nostálgico, ¿no? Y lo serán otros que en su vida pues han confiado en Coalición Canaria en esa nostalgia que te mueve la política. No, no, esto es un tema de caja registradora pura y dura. A esta tierra le quedan cuatro... A ver, es que, seamos realistas, los principales problemas ahora mismo ambientales que hay en Canarias están casi todos, no todas, pero casi todos están localizados en territorios gobernados por el PSOE. ¿Fundamentalmente dónde? En los sures de la isla, ¿no? Y el PSOE ha perdido ya uno de las tres patas fundamentales en las que se sostenía en el sur de Tenerife, que era el que le daba esa pujanza, ¿no?, electoral para mantenerse. Pero es que es más de lo mismo. Es que ver al PSOE defendiendo algunos postulados más propios, hay que decirlo, de lo que ha sido Coalición Canaria, que Coalición Canaria mucho defender esta tierra, pero también mucho defender los intereses de determinados personajes de esta tierra, pues así nos va. Y en el fondo lo que tenemos es que volvemos a lo de antes, ¿no? A esa pobreza política que nos intentan convencer de que son buena gente y en el fondo estamos en manos de personas que no son capaces de reconocer sus errores, que no son capaces de dar un paso hacia adelante para que esto mejore. Se va a eternizar el tema de la TF5, ¿eh? Ya van dos años del nuevo cabildo y aquí seguimos con el mismo problema. Se va a eternizar todo y se va a acabar destruyendo esos pequeños trozos de territorio del que tan orgullosos nos sentíamos, se los van a cargar, porque el modelo que defienden estos partidos, ya sea Coalición, sea el PP, sea el PSOE, es el mismo. Están todos en el mismo barco. Y están en el mismo barco porque en el juego anda entre estas tres formaciones políticas. Siempre la gobernabilidad de nuestras instituciones están en esas tres ejes fundamentales. Si tú me preguntas qué me parece el Congreso de Coalición Canaria, ya te lo he dicho. Si tú me vas a preguntar dentro de unos días qué me parecerá o qué espero yo del Congreso del PP, pues quizás un poquito menos, fíjate, que estos dos. Porque el PP, sinceramente, juega un papel irrelevante.
El PP tiene un día en vez de dos. El PP tiene un día. Simplemente es montar la ejecutiva, transmitirla y hacerse selfie, ¿no?
El PP, y lo voy a decir con el ánimo de que la gente que aprecio ahí y que considero que son buenos políticos y que tienen mejores capacidades para eso, puedan tomar riendas del asunto, ¿no? Y cuando se es del PP y se es de aquí, hay que ser del PP de aquí. cuando se es del PSOE y se es de aquí, hay que ser del PSOE desde aquí. Cuando se es de coalición y se es de aquí, hay que ser un poco desde aquí. Y eso lo digo para que esto se tome con cariño y no se tome con interés, ¿no? Que yo creo que habrá alguna forma de que la economía siga funcionando, pero no a base de sacrificar lo poco que tenemos. Hay una foto que me enseñaron el otro día, una foto normal del día a día, de lo que es la subida de la autopista, por ejemplo, y ya la altura de la laguna, ¿no? Si se ve el puente, esto, lo otro, todo este tema, y te das cuenta que en apenas 40 años hemos cogido nuestra vida, la hemos tirado por la borda para representar un modelo absolutamente diferente al que probablemente nos dirijamos.
¿Has visto la fotografía esa que he mandado de la autopista de ATF5 desde la Laguna Santa Cruz vacía? Es decir, la carretera como si fuera por un desierto. ¿La has visto la foto esa?
Exacto, sí, esa, ¿no? Porque es que mi hijo...
Donde no había ni construcciones a un lado ni construcciones a otro. Sí, desierto absoluto, desde Santa Cruz a la Laguna.
Habían tuneras, había...
De todo.
Plataneras, papas, la altura... Bueno, que hay varios tramos fotografiados. Y mi hijo sacó el otro día una foto... No sé de dónde, ¿no? Y ya con la obra de la nueva, ¿no? El túnel de Padre Anchieta y todo eso y tal.
El túnel y el anillo superior,
exacto.
A tres niveles.
¿Te das cuenta de dónde estamos viviendo? Sinceramente, señores políticos, esto es impresentable lo que ustedes hacen, porque la gente está en lo suyo, la gente está en el día a día, en subsistir, y no hay quien levante la cabeza y realmente salga a la calle con banderas, sino con pancartas, con los temas bien claros de dónde hay que insistir en esta tierra. Y esto parece un discurso bastante progresista, y me dirán, ya está, el antiprogreso, ¿no? Pero es que...
El progreso no es destrozar el medio ambiente y llenar todo
claro,
de construcciones.
Claro, ni las ideas conservadoras, están entonces en contra de lo que su sentido indican, ¿no? Conservar, ¿qué conservamos? Es que no lo sé, conservamos lo que cada uno nos interesa de nuestra puerta para adentro. Yo creo que con esta mentalidad que hemos tenido, mira, tenemos ahora, creo que es el día 18, una manifestación
este domingo.
Un poco en contra de... Hay cosas de ahí que puedo estar de acuerdo, otras no, pero hay una cosa fundamental con la que estoy de acuerdo, que la gente, pero claro, tiene que ser la gente, ¿no? La que salga a la calle, la gente salga a la calle. Cuando uno le dice que no a la guerra, uno no va con la bandera del partido ni con el escudo del partido a decir no a la guerra, ¿no? Uno va, digamos, con el corazón y con el alma, y aquí a los canarios nos está faltando alma para defendernos. Alma, porque la hemos perdido a lo largo del tiempo. Yo no quiero defender a esta tierra metiéndome contra nadie. Eso no me gusta.
Hay que reflexionar. El turismo es necesario.
Exacto.
Es necesario.
Exacto.
Lo único que hace falta es que no podemos irnos contra el turismo. Tenemos que pensar qué tipo de turismo queremos.
Y no nos engañemos, ¿eh? No nos engañemos, porque también las redes sociales nos están dando una imagen un poco distorsionada de lo que puede ser la realidad. A ver, yo creo que no nos quejemos ahora de lo que pasó, de lo que pasa en Anaga con la masificación de gente. Esto lo escribí yo hace más de 15 años. Y podemos ir al periódico El Día y buscarlo. Normalmente los lunes la gente de Anaga, ya agobiada, te llamaba, oye, no podemos más, o te llamamos el mismo domingo, te mandaban...
Yo no sé cómo fuera antes, pero yo en el año...
No, lo mismo, Diego, lo mismo.
Lo mismo, yo en el año 90 fui al Bosque Encantado de Anaga, en el año 90 fui al Barranco de Masca, e incluso fui a comer queso en Teno Alto, que me costó subir por el coche aquellas pistas, y fui al faro de Teno. En el año 90 no hay mucho más movimiento que había entonces.
No. Y si nosotros,
alguno más, pero digamos, no mucho más.
La reflexión no está ahí. La reflexión no está en el impacto que tengan las redes sociales o en los medios de comunicación. Bueno, los medios de comunicación hoy en día tú sabes cómo estamos y, bueno, la cosa está como está. Pero lo que son las redes sociales, que tienen ese halo de libertad, ¿no?, y de independencia como ciudadanos, también se deben manejar las cosas con honradez. ¿Que hay un problema? Evidentemente, hay un problema gravísimo. Un problema gravísimo de saturación de nuestro territorio, de saturación de los recursos. En una isla los recursos son absolutamente mucho más limitados que en cualquier otro territorio. Pero lo que aquí está faltando es materia gris. Aquí está faltando que la clase política realmente se ponga al tajo y se ponga a trabajar. No hay ilusión. Yo creo que el proyecto de la TF5 no se solucionaría con un poquito de ilusión. Yo no dudo que Rosa Dávila no lo esté intentando, ¿eh?
Yo te digo que la TF5 se arregla trabajando en una sola línea, no como la Yenka, dos pasitos para adelante y uno para atrás. Esta es la hoja de ruta y para adelante.
No, yo parar una cosa, porque a fulano o a mengano o a ciclana no le venga bien determinada parte o no tenga.
Pues ya está, ya está la clave tú. Es decir, no se han hecho las cosas porque no se han querido hacer.
Pues
punto. Entonces, pelota, y el que no lo tenga claro está equivocado. Yo de verdad, no digo lo que había que hacer, pero que no se han hecho más cosas, por eso que acabas de decir tú, porque le afecta a uno en negativo o en positivo. Y como amigos por aquí, tus amigos por allí, al final como perjudica a alguien, porque siempre va a perjudicar a alguien, pues no se hace nada y nos quedamos como estamos, ¿no? Con el muelle del puerto parado, con Fonsalía que sí que no, con la TF5 que tiene tres obras y ninguna empieza, es decir.
Claro.